Sesión para Francisca. A la primera que escuché fue a Emerys. Ervina. Ervina, fíjate. Subimos a la torre y nos fijamos. ¿Quiénes son esos jinetes? Emerys me miró. Son ellos. La miré. ¿Cómo lo puedes distinguir a tanta distancia? Los presiento. Los intuyo. Me respondió Emerys. Aranet y Dexel estaban regresando con los jóvenes, con el príncipe, con Rebel y con Edmundo. La dama Mina quería salir a recibirlos. Espera, le dijo Emerys, espera que entren. Lo llamaron urgente a Olafo, al ñomo, que ya había curado las heridas de Dexel. Y del otro muchacho estrafalario al que le decían el arlequín, Figaret. Le dije a Emerys, los veo bien. No, no, fíjate. Fíjate en Rebel. Abrieron el portón pequeño del lado sur y entraron, pasando por el patio de armas. Desmontaron. Los soldados los recibieron jubilosos, pero ninguno hablaba, todos callados. Emerys habló con su esposo y el maestro von Lalar salió al patio. Veo que no estáis bien, comentó. Olafo, ocúpate. Principalmente de Rebel. No lo veo bien. Ha perdido bastante sangre. Los observó a uno por uno. Vio que el príncipe estaba bien, por lo menos físicamente. Y Edmundo. Aranet con el brazo vendado. Y la venda con sangre y Axel apenas podía moverse. Le costaba caminar. Von Lalar dijo, tienes una herida en el muslo. Y se te ha vuelto a abrir. Me doy cuenta por qué. Tienes dos tipos de vendas, una nueva y una vieja. Olafo enseguida se ocupó. Y dijo, Aranet está bien, pero a Axel va a haber que volver a abrirle la herida. Ponerle uno de los polvos que tengo y volverla a coser con una sutura mucho más fina. Axel asintió con la cabeza. El rey Anán estaba enojado, molesto. Prácticamente no se hablaba con Aranet, como responsabilizándolo de que hayan raptado a los jóvenes. Se dirigió a su hijo. ¿Cómo estás? El joven Gualterio no hablaba. Quiero ir a mis aposentos. ¿Estás herido? Quiero recostarme. ¿Pero te sientes mal? No quiero hablar. El rey Anán estaba desconcertado. Le preguntó a Edmundo: ¿qué le sucede? Mi rey. No sabría decirle, majestad. Está en un estado que me desconcierta, pero la pasó muy mal. Todas las pasamos mal. Habló Rebel, el que estaba más lastimado de los tres, y con una doble herida, y balbuceando le dijo al rey: el peor que la pasó fue Edmundo, no su hijo, mi rey. Edmundo fue torturado de alguna manera, y sin embargo está firme, sólido como una roca. Pero entonces, ¿qué le pasa a Gualterio? Mi rey, no sabría decirle. Por primera vez, el rey se dirigió a Aranet. Explícame. Lo mismo que dijo Rebel. En el camino hablé con los dos, porque Gualterio directamente no habló. Está quebrado. Y te puedo asegurar que fue el menos torturado de los tres. Si te fijas en Rebel, está mal herido y ahora lo va a atender Olafo. En el caso de Edmundo, comentó que fue sometido. Y pudo degollar a su secuestrador. El rey preguntó: ¿atacaron la base de los secuestradores? No. Pudieron escapar y nos cruzamos en el camino. E inmediatamente vinimos para aquí. Olafo se encargó de Axel, de su herida en el muslo, y se encargó de Rebel. De todas maneras, todos estaban golpeados, con varios hematomas, el rostro lastimado. No eran heridas graves, pero apenas podían moverse. Fue una hazaña que hayan llegado hasta aquí. Era el almuerzo. Aranet comentó la odisea. Ellos también fueron atacados varias veces, y en la última podían haber muerto. Tuvieron que tener 2 días de reposo para otra vez poder cabalgar, y a duras penas, hasta que se encontraron con los jóvenes que habían logrado huir del campamento pirata. La dama Mina no se despegaba de Aranet. El rey tenía un rostro sombrío, preocupado por su hijo, por su estado mental. Estaba como ido, como desganado. No quiso almorzar. Emeris se dirigió al rey y le dijo: déjame a mí. Logró que el príncipe Gualterio tomara un poco de sopa con fideos y cereales. Le dije: Emeris, sé que tú también eres una menta como lo soy yo. De alguna manera has influido para que beba esa sopa. No. Simplemente tuve paciencia. No obligaría mentalmente a hacer algo que no quiera, aunque sea a favor de él, salvo que está en riesgo su vida, lo que no es el caso. El joven príncipe tomó la sopa y se recostó y durmió. Edmundo, por el contrario, que había pasado por muchos más dramas, se sentía inquieto. Esto no va a quedar así. Iré a buscar a Malacara. Pero de repente se recostó en un sillón, se tomó el estómago y sentía retorcijones y hasta dolor en los pulmones. Se acercó el maestro Fondalar. No estás bien. Ya teníamos planeado salir nosotros. Edmundo lo miró. ¿A dónde, maestro? Iremos a Puerto Grande. Acabaremos con la cabeza de todo esto, con Malacara. Iré con vosotros. No, no, no. Iremos personas que tenemos dones. Nos va a ser más útil. Ezeben vendrá conmigo. Ahí salté yo. Si va mi hijo, voy yo. Fondalar me miró. Ervina, quédate. Nos retrasarás. ¿Te olvidas que yo también soy de descendencia mento? Puedo ayudar. Está bien, concedió el maestro Fondalar. Vendrás con nosotros. Ezebe ya estaba preparando los Oshuman, las cantimploras, las alforjas. Edmundo dijo: si sois mentos, ¿para qué lleváis espadas? Siempre llevamos espadas. Yo también llevaré una. Preparadme, pedí. ¿La sabes usar, Ervina?, me preguntó Fondalar. Sí, he practicado bastante. He pasado por mucho. Me costó muchísimo encontrar a mi hijo. sé todo lo que ha hecho desde que era niño. Ha trabajado en circos, en ferias ecuatoriales. Ha pasado por mucho. Y ha salvado muchísimas vidas. Es una excelente persona y estoy orgullosa de él. Y me siento mal porque sentí como que de chico lo abandoné. Deja de pensar eso, Ervina, me pidió el maestro Fondalar. La niña Ciruela dijo, iré con vosotros. No, negó Fondalar, eres una niña. Te olvidas mi don. Puedo mentalmente. Hacer un fuego de esos piratas. Y mirad lo que tengo. Esto me lo hice hacer con el jefe de los herreros del palacio. Miré y vi que tenía una especie de malla metálica que la protegía de las flechas. Y que era justo de su talle. Fondalar hizo una media sonrisa. La miro a Emerys. Iré con la niña también. Mi amor. A Emerys. Tú te quedarás aquí. Y te encargarás de todo. Lo miró a Anam y le dijo, acabaremos con mala cara. Y mi hijo, dale tiempo. Dale tiempo. Podrías observarlo con tu don, a ver qué le pasó. No. Ahora no, estamos por partir. Fondalar lo miró a Aranet. ¿Irás para la isla? No. Me quedaré aquí, respondió Aranet. Esperaré a ver cómo evoluciona Axel. Esperaré a ver cómo evoluciona Rebel. Y esperaré a ver qué le está pasando al príncipe Walterio. Ahora que Axel está en reposo, continuó Aranet, tú, Edmundo, serás mi segundo. Es un honor, señor. Nada de señor. Dime, Aranet. Vaya que te has endurecido. En esta tremenda odisea. Por la tarde, partimos. Ensillamos los equinos, las arfoljas, las cantimploras con agua. Botas especiales. Para aguantar los caminos, pero lo suficiente blandas arriba para que no te lastimen los pies. Y salimos con el maestro Fondalar, con mi amado hijo Eseven, y con la hermosa Niña, ciruela. Cuatro personas con dones. Con dones especiales. Para acabar. Con Malacara y su gente. Nos alejamos del palacio del rey Anán. Y estábamos todos en silencio. Hasta la niña ciruela. Solamente una vez la niña me preguntó, ¿en qué piensas, Ervina? Seguramente vamos a tener que quitar vidas. Nos transformamos en jueces, condenando. La niña sabiamente dijo, no es peor que ellos acaben con vidas inocentes. Los tres jóvenes podían haber muerto, o podían haber sido esclavos de por vida. Asentí con la cabeza. Y pensaba, ¿pero quién es una para decidir la suerte de los demás? Pero después pensaba, ¿y quiénes son los demás para decidir la suerte de una? Recorrí tantos caminos buscando a Eseven. He conocido tanta gente que en realidad no he conocido a nadie porque eran desconocidos. Y muchos difíciles de confiar, prestos a traicionar, prestos a engañar, prestos a someterte. Entonces, mi seguridad se basaba en que tenía dones de origen mento y podía con mi mente someter a esas personas a nivel mental. Pero ¿y qué pasaba con las otras jóvenes, con las aldeanas, con las campesinas, que eran asaltadas en el camino y violadas, ultrajadas e incluso muertas? ¿Qué mal habían hecho? ¿Dónde está la justicia entonces? ¿Dónde está la justicia de aquel que está más allá de las estrellas? ¿O es indiferente a lo que pasa aquí en Umbro? ¿O estamos al azar? Recuerdo que cuando era muy niña, muy niña, había un anciano que me comentó, muy al sur, cerca de Cracoa, había una isla muy pequeña, con habitantes felices. Pero esa isla tenía un volcán. Que entró en actividad, matando a todos sus habitantes. no murieron a manos de otros seres humanos. Murieron a manos de la naturaleza. ¿Hay culpables? No. ¿Hay circunstancias? Sí. ¿Pero qué aprendemos de todo eso? ¿Cuál es el aprendizaje de la vida entonces? Sabemos que hay gente buena, muy buena. Sabemos que hay gente mala. Sabemos que hay gente indiferente. ¿Está mal acaso pensar en una, en estar bien? ¿Es egoísmo eso? ¿O es supervivencia? ¿O es instinto de subsistir? Y os aseguro que no soy una persona pesimista. No soy una persona pesimista para nada. Yo no solo quiero lo mejor para mí, quiero lo mejor para todos. Pero cuántas veces me he cruzado con gente egoísta, indiferente, que habla a tus espaldas, que te critica. Entonces tú eres la tonta para ellos, porque eres buena. Porque en este mundo, si eres buena, eres tonta. Entonces, ¿qué tienes que ser mala para que te aplaudan? Jamás. Jamás caería en esa. Me sentía sanamente orgullosa de cómo era y de todas las lecciones que había aprendido. Pero era lo suficientemente coherente para entender todo lo que todavía me faltaba aprender. Cada aventura es una historia. Y cada historia es un aprendizaje. Sin ninguna duda es un aprendizaje. La niña ciruela que era tan inmadura en edad. En el camino me decía, el hecho de que tengamos dones, vosotros dementos y yo ese don de producir un fuego interno en la gente, no es ventaja. Ni siquiera que yo tenga mi malla metálica cubriéndome el torso. De 200 pasos de distancia. Escondidos tras un árbol. Pueden dispararnos flechas con venenos en las puntas. Y acaban con todos. En un instante. Por eso, Ervina, tenemos que estar alerta, más alerta que nunca. Y yo me sorprendía, porque esas palabras no las decía un adulto, las decía una niña que maduraba antes de tiempo por haber perdido a su familia. Una niña que había madurado antes de tiempo por haber participado de una batalla contra el tirano Andahasi. Una niña que había madurado antes de tiempo por haber pasado por tantos pesares, por tantos avatares. ¿Y cómo voy a quejarme yo? Si la niña no se quejaba, si nos estaba dando una lección de temple. y el maestro Fondalar adelante, imperturbable, y detrás mi hijo, también imperturbable. Tenías ganas, en ese momento, de parar, frenar mi equino y abrazarme con la niña. Pero ¿quién consolaría a quién? ¿Yo a Ciruela o la niña a mí? Porque en ese momento yo parecía la más floja de los cuatro, en mi estado anímico. Y seguimos marchando hacia Puerto Grande, en busca de ese pirata que secuestraba jóvenes para hacerlos trabajar en sus barcos o para venderlos como esclavos. Por fin paramos a descansar. Luego continuaríamos viaje.